Es la mañana. Es radio.
Bueno, Alberto Fernández nos traía a nuestro invitado hoy, a Javi Goya. Bienvenido. Y de pronto se encuentra que está en la pecera, que es como llamamos el control. Control donde nosotros no tenemos invitados, pero a veces invitamos a dos, tres personas que son los que caben en la pecera, pues que siguen el programa y vienen aquí, se divierten, ven a Pedro J, están dispuestos a detenerlo, luego la Crónica Rosa, se relajan y tal, y lo pasan bien. Y resulta, y me dice Alberto Fernández, lo que
va
a repetir.
¿Sí? Bueno, es el mejor asador de corderos de España, está en un pueblo de la provincia de Valladolid, a 15 kilómetros de Peñafiel, que se llama Caspaspero, se llama Manix, y es el gran asador. O sea, está este, y luego están todos los demás. Yo he visto y de repente he pasado, me sonaba la cara, pero bueno, digo, pues será alguien aquí de la empresa que no conozco. Yo vengo un día a la semana, no conozco a todo el mundo en persona. Y de repente me dice, no, tú eres la persona que habla aquí de gastronomía. Así, yo vengo de Caspaspero. Digo, hombre, Manix. Y me dice, si soy yo. Digo, hombre, es verdad. Y la última vez estuve hace 3 años, pero es el grandísimo asador, la técnica, la sensibilidad.
Pues un día tiene que venir aquí,
claro,
para que nos hable de eso.
El asado es como todas las grandes recetas sencillas, tipo la tortilla de patata, que fíjate que son 3 ingredientes, ¿no? Pero sin embargo, es muy difícil hacerla perfecta.
Bien.
¿Cómo hacerla perfecta? Y con el asado de cordero, que mi madre además es de ahí, al lado de Roa de Duero, de Mambrilla de Castrejón, pues realmente hacer un buen asado no es nada fácil. O sea, emplazado queda el amigo de Manix,
¿eh?,
a que venga
un día aquí
a hablarnos de... Y además es oyente de la casa, que más podemos pedir? Buena gente,
claro,
seguro.
Bueno, y nuestro invitado Javi Goya también...
Bueno.
Javi Goya. Ha coincidido contigo, ¿verdad?
Claro, ha coincidido conmigo. Él estuvo hace poco, estuviste tú ahí en Manix.
Estuvimos en octubre, o así. Septiembre creo el que fue, o octubre.
Bueno.
Y doy fe de lo
bueno,
que
voy a introducir brevemente a nuestro invitado, a Javi Goya. Bueno, Javi Goya es el propietario del Triciclo, de varios sitios más. Representa para mí, estoy escribiendo el libro de la Academia de Gastronomía y es uno de los capítulos, y para mí representa...
Pero lo terminas ya.
Ya lo termino. Ahora le cuento que me queda un capítulo, lo estoy terminando. Iba a ser 15, van a ser 16 al final, por recuperación.
Ah, bueno, porque lo habías terminado
sí,
el mes pasado.
Sí, es que hay un amigo...
Claro, no, si vamos añadiendo capítulos cada mes...
Pero eso es la editorial, no soy yo. Se ha recuperado de una enfermedad muy grave y entonces, pues al final hemos podido hablar con él para meterlo.
Mejor.
Ha sido por una buena... Y la mar lo merece, ¿eh? Bueno... Javi Goya representa lo que para mí es la generación mejor preparada de la historia de la gastronomía española, ¿vale? Que es la de los 40 para abajo. Javi Goya, el Triciclo, son 3 socios, Javi Goya, Javi Mayor y David Alfonso. Y si vemos dónde han estado ellos trabajando, dónde han hecho prácticas, dónde han estudiado, resume qué es lo que ha pasado en la gastronomía española en los últimos 30 o 40 años. Y eso se resume en el Triciclo. En el Triciclo hay 3 apartados de la carta. Uno es cocina de mercado, otro es cocina tradicional pasada por su filtro personal y otro es cocina abierta al mundo. Entonces, es el típico restaurante al que podemos ir con cualquiera de las personas con las que vamos a comer, con la abuela mayor que le gusta la cocina tradicional, con el primo foodie que ha venido de Nueva York y come ramen, con cualquier persona y va a encontrar algo...
¿Cómo que come ramen?
Sí, sí, es que los jóvenes comen ramen, me lo han dicho.
¿Qué es ramen?
El ramen es el caldo este japonés con fideitos.
Es
un cocido japonés.
Ya, está muy bueno.
¿Eh? Verónica me ha dicho que le encanta el ramen, por ejemplo.
Verónica es de una generación.
Claro,
ya,
pero
claro.
Con esto quiero decir que es muy difícil encontrar un restaurante
o sea,
en el que tú puedas
llegué
llevar...
a la sopa de miso y ya me
eso
ha,
ya,
me ha arrollado
eso
el ramen.
Ya. Ayer se cenó mi hijo una sopa miso, que dice que es cocina que es madrileña, que a él le gusta mucho la sopa miso porque es española.
Pues es, por cierto, a ti que te gusta la novela negra, la mejor novela negra japonesa que yo he leído, negra, es Sopa de Miso.
Sí, sí, sí.
Está
sí,
publicada
sí.
en español.
Sí, sí, sí. Bueno.
Sí. No, no,
no.
Es de un alguien, no sé quién
El Triciclo comenzó hace 5 años, ¿no, Javi?
5 años, sí.
En la misma calle abrieron el Tándem, que es como el Triciclo, pero más sencillo.
Claro.
Taberna Elisa, que es una taberna madrileña, esta es de Elisa, se llama.
Sí.
Me está mirando y que me he equivocado.
No, no, no.
Taberna Elisa, que es una taberna madrileña de estas de azulejos, taurina, con cocina madrileña revisitada. Y mañana reciben la visita de 2 Pebrots, que es la segunda marca de un sitio que se llama 2 Palillos, de Albert Raurich, jefe de cocina del Bulli durante 8 o 10 años. Y claro, que es un restaurante muy interesante. ¿Por qué? Porque el tipo que lo ha ido a Ilsa al Sensoví o a los grandes recetarios de cocina y hace recetas históricas, pero con 2.000, 3.000, 4.000 años, o sea, cocina paleococina, recuperar técnicas y recetas muy antiguas en clave moderna. Y viene solamente un día a Madrid, que es mañana. 2 Pebrots meets crossover, esto que decimos en la serie, ¿no? Crossover con Triciclo, y es muy interesante. Entonces,
o sea,
mañana
que ahí habrá bofetadas para sentarse,
claro,
mañana.
Comida y cena. ¿Qué vais a hacer exactamente?
¿Qué vais a cocinar?
Bueno, no sé si hablamos de lo mío o de lo de...
Habla de lo tuyo,
Véndete, claro. Véndete.
Bueno, Javi, nosotros al final no hacemos una cocina puramente histórica, pero también nos gusta mucho el recetario tradicional y soy más de cocido que de ramen, como dice Alberto. Pero bueno, sí que es verdad que como parece que cuando abrimos en la época no había manera de tener seguridad de que ibas a llenar el restaurante, pues estábamos en plena crisis, empezando a parecía que a salir, pues nos abrimos a todo, ¿no? Y lo hacemos, pero con mucho respeto a la tradición de cada país. Entonces, en este caso, pues ya que ellos son catalanes y están muy cerca del Mediterráneo y tienen esa vertiente un poco más romana, más cercano a todo lo que moja el Mediterráneo, pues ellos van a hacer eso y nosotros nos queríamos centrar más en el resto de la península, ¿no? Y bueno, vamos a hacer una pepitoria tradicional, vamos a hacer una pátina de espárragos, que son platos tradicionales que se hacían como contenían huevo. Son espárragos verdes silvestres y le vamos a poner unos sesos de cordero rebozados, que también son productos que...
Lo que más me puede gustar,
los sesos.
Es que además se me decía siempre mi madre, que lo de lo que se come se quería. Y yo, como la cosa de que ya había que espabilarse, el seso rebozado con limoncito, eso es una cosa.
Sí, son cosas sí. Que no se comen ya.
E incluso sin rebozar, ¿eh? A mí me gusta el seso en general. Lo considero una aberración, mis hijos.
No. Aberración es no comerlo.
Bueno, bien, eso pienso yo, pero me alegra verlo en una mesa de postín.
Luego vamos a hacer unas pochas frescas que vamos a recordar los antiguos terciados, ¿no? Que eran guisos de carillas normalmente, que era la única legumbre tipo alubia que había en la época antes de la Reconquista, de la conquista, vamos, de América, mejor dicho. Y lo vamos a hacer con pochas, que es una legumbre más fina que estas. Y le vamos a... O sea, se llamaban terciados porque todo eran... Se cocinaban con tres verduras y una proteína, cuando había proteína, ya sabéis cómo era la época. En este caso va a llevar bacalao y lleva tres verduras encurtidas en agar.
También muy de la época, el bacalao de toda la vida en Castilla siempre ha sido una base.
La base de la alimentación.
Pues se llamaban terciados también y eran de esa manera porque todas las verduras se cortaban del mismo tamaño que la legumbre y se cortaban de esta manera porque a partir de los 20 años la gente no tenía...
No tenía
dentadura.
No, entonces, terciaditos, claro. Terciaditos.
Se hacía todo muy fácil para que pudieran tragar casi rápido, ¿no? Entonces, vamos a hacer las verduritas estas para darle un poco de modernidad al rollo. Encurtidas en agraz, que es otra cosa que está redescubriendo un poco ahora Paco Morales en Nur, que es un zumo de uvas verdes.
Sí.
¿Vale?
Agraz, la palabra agraz, de...
Claro, que está verde.
Claro, el agraz, el garum, todas estas cosas un poquito perdidas, que bueno, Paco Morales es un sitio de Córdoba que está recuperando recetarios andalusíes y juega con una limitación que es no utilizar ingredientes posteriores a la conquista de América, es decir, cocina con lo que había en la península ibérica antes de que descubriéramos América.
O sea,
y lo
todo
hace
lo
muy
que
bien.
Cocinaban los romanos.
Correcto, correcto. La cocina cristiana, sí.
Al final...
Sí. Eso es.
Lo que no conozco a nadie que le haya gustado el garum.
Ah, pues esto es, yo creo que es una buena oportunidad mañana, ¿eh? Porque yo estaba en Dos Pedros, por eso también nos interesamos mucho en hacer algo con ellos y ellos hacen su propio garum y es algo súper interesante.
¿Ah?
Y bueno, no solo interesante.
Triciclo, por si queremos pasarnos por allí en algún momento.
En el barrio de las Letras, en la calle Santa María número 28.
Perfecto.
Mire, está al lado del CaixaForum, cruzar la calle está el Botánico, está el Museo del Prado. Es que no se puede pedir más. El Retiro al
comes.
Fin de semana. Y además puedes pedir tercios, medias y raciones. Es que es un sitio maravilloso, hay que ir al triciclo.
Queso, si
nada,
es que es todo bueno.
Hay que ir al triciclo, cuanto antes.
Muchas gracias.
A vosotros.
Bueno,
hacemos
pues...
despedida y
no,
cierre.
Nos tenemos que ir. Vamos a ver en las noticias qué pasa, a ver si este día aciago, pues por lo menos te da una buena noticia en la audiencia, a ver si se atreve algún juez decente a reabrir el caso, por lo menos todas las pruebas falsas, porque recordemos, hay un tío que se llama Zuga, que está condenado a 49.000 años de cárcel por algo que todo el mundo sabe que no hizo ni pudo hacer. Hombre, y eso no está bien. Hasta mañana.